Bienvenida a esta exploración detallada. Hoy nos vamos a adentrar en las páginas de Un firmamento de peces. Es un poemario bastante singular, nacido de la colaboración entre Nuria Gázquez y Cecilia Gitter.
Sí, un libro muy interesante, la verdad.
Para analizarlo, tenemos sobre la mesa varios estudios académicos, análisis, que lo miran pues desde distintos ángulos. Está su estructura formal, que es muy particular. La huella autobiográfica, que es profunda. También los paisajes que dibuja, tanto emocionales como físicos. La perspectiva de género. Y, por supuesto, lo peculiar de cómo se creó a cuatro manos con un océano por medio.
Exacto. Esa creación conjunta es uno de los puntos clave.
Nuestra misión aquí, si te parece, es desentrañar qué hace a este libro tan especial.
Vamos a ello.
Queremos entender esa arquitectura híbrida que tiene, los temas que laten dentro y, sobre todo, cómo esa conexión creativa entre ellas dos, una en Almería, la otra en Florida, cómo eso da forma a todo. Vale, pues vamos a desgranar esto.
Que hay bastante tela que cortar.
Sí, la hay. Bueno, lo primero que llama la atención, casi nada más abrir el libro, es esa estructura.
La estructura dual, sí.
Poemas largos, extensos, con un aire más narrativo, en verso libre, y de repente, ¡pum!, haikus brevísimos.
Eso es.
Y los análisis dicen que esto no es casual, que crea un ritmo muy, muy particular. Hablan de una respiración lectora.
Sí, esa idea me gusta mucho. Un vaivén entre expandirse y condensarse. Es muy gráfico. Y es fascinante ver que eso del verso libre no siempre es, digamos, tan libre como suena.
¡Ah, no! ¿A qué te refieres?
Pues mira, si cogemos La picarilla, de Gázquez, que es uno de los poemas más comentados.
Sí.
Formalmente es verso libre, pero si lo lees en voz alta, notas algo.
¿El qué?
Pues una tendencia a versos de unas 10, 12 sílabas. Como un eco del endecasílabo, pero más suelto, más flexible.
¡Anda! ¡Qué curioso!
Y hasta encuentras rimas consonantes, medio escondidas. Vestiste, conviviste, castigado con reinado.
Es verdad.
Y los acentos internos le dan una musicalidad que, bueno, te recuerda un poco a formas más tradicionales. Como si la estructura estuviera ahí, pero desdibujada.
Ya veo. Una musicalidad contenida, dices.
Eso es. Ahora, si lo comparas con, por ejemplo, Morir de calor, de Guitar.
Vale.
Ahí el contraste es brutal. Ahí sí que tienes un verso libre más puro, más expansivo.
Ajá.
Los versos cambian de longitud muchísimo, de 5 sílabas a 16 o más. El ritmo no viene de la métrica, viene de la acumulación de imágenes.
Como una enumeración.
Casi caótica, sí. Refleja esa sensación de agobio por el calor, por la diversidad de Florida. Es más cercano a la prosa poética, ¿sabes? Fragmentado, muy sensorial.
Entiendo la diferencia.
Y luego están los haikus.
Y luego los haikus.
Que adaptan la forma japonesa del 5-7-5, pero con flexibilidad.
No siempre cumplen.
No siempre. Hay algunos que sí, que clavan el 5-7-5. Como ese de danzan las nubes deslumbrantes en su piel pálidas novias.
Precioso.
Pero otros varían. Como marea sorda se duermen los mares, la barca espera. Eso es 4-6-5.
Ah, vale.
Lo crucial, y en eso insisten los análisis, no es tanto contar sílabas con los dedos, sino mantener la esencia del haiku.
La brevedad, la imagen.
Exacto. La brevedad extrema, capturar un instante, juntar dos imágenes o sensaciones. Pero adaptado al ritmo del español, no es copiar, es apropiárselo creativamente.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el efecto de combinar las dos cosas, el poema largo y el haiku,
ese ir y venir.
Eso. Lo han llamado un ritmo dinámico contemplativo.
Me parece muy acertado.
Los poemas largos, con esos ecos narrativos que decías, te llevan de viaje. Sigues una historia, una reflexión que necesita tiempo.
Una lectura más lineal.
Exacto. Pero de repente, ¡zas!, el haiku. Y te paran seco.
Te detiene, ¿sí?
Te da una imagen única, completa, como una foto hecha con palabras, para que te quedes ahí, mirándola. Como ese de tormenta seca, la sed de los olivos, luz en las hojas. No cuenta nada. Es una percepción total en tres pinceladas.
Una captura instantánea.
Funciona como una pausa, un momento de sentir en medio del flujo. Es fascinante cómo la forma cambia la experiencia de leer, ¿verdad?
Totalmente. Y para entender mejor esa búsqueda de la esencia, tanto en el verso libre cuidado como en la píldora del haiku, es muy útil mirar atrás.
¿Hacia dónde?
Hacia Juan Ramón Jiménez.
¡Ah, claro!
Concretamente a su idea de la poesía desnuda. Él quería una expresión directa, sin adornos modernistas, llegar a la emoción pura, quitarle los andrajos a la poesía, decía.
Ya.
Platero y yo es quizás el ejemplo más claro de eso.
Sí.
Como coge lo cotidiano, lo sencillo, el burro, Moguer, y lo eleva a lírica universal con una prosa poética, bueno, exquisita, precisa.
Es verdad.
Y aquí hay una conexión personal muy bonita. Cecilia Gutera ha contado que le regalaron Platero y yo con 5 años.
¿Con 5 años?
Sí. Y dice que fue un libro que le cambió la vida, que le despertó las ganas de leer y quizás de escribir.
¡Vaya!
Esa semilla juanramoniana parece que germinó mucho después.
Y se nota muchísimo esa influencia, esa búsqueda de la poesía desnuda en un firmamento de peces.
Totalmente.
Usan palabras muy de andar por casa. Mar, peces, piel arrugada, macetas...
Sí, un léxico cotidiano.
Pero ojo, que no es simpleza. Aquí la sencillez es depuración. Buscar la palabra exacta, cargada de sentido.
Justo.
Consiguen sacar belleza del ordinario, como en esa metáfora tan visual del tiempo. Llueven los años como hojas de otoño sobre mi piel arrugada.
Es potentísima.
Directa, sin artificios, pero te llega hondo. Y además, lo del haiku también conecta con Juan Ramón, ¿no?
Claro. Con su interés por la estética japonesa, la condensación, la sugerencia. Buscan esa intensidad esencial por caminos que, al final, convergen.
Has mencionado la conexión biográfica con Juan Ramón, y eso nos lleva directas a otro eje del libro, lo autobiográfico.
Fundamental, sí.
De hecho, ellas mismas lo llaman un diario secreto compartido. Sabemos que nació de sus charlas casi diarias, por internet, entre Almería y Florida.
Esa es la base.
Y esa amistad real, transatlántica, está en todo el libro. Hay poemas que lo dicen tal cual, como Soldaditos de plomo. Nosotras también estamos juntas, aunque la vida nos separe.
Es un testimonio directo de ese vínculo. Exacto. Y ese gesto de compartir lo íntimo, de hacer poesía con la propia vida y la amistad, mete a un firmamento de peces en una corriente muy importante hoy en día.
¿Cuál?
La de la escritura autobiográfica femenina en español. Piensa en Piedad Bonnet, escribiendo sobre el duelo por su hijo en Lo que no tiene nombre.
Uf, sí. Durísimo.
Rompiendo tabúes, exponiendo el dolor. O en Cristina Peri Rossi, que explora siempre el deseo lésbico, el cuerpo, el exilio, difuminando fronteras entre vida y literatura.
Ya veo.
Como dice la crítica Aralia López González, publicar la intimidad, sacar a la luz lo que antes se quedaba en casa, el duelo, la enfermedad, la amistad entre mujeres, el cuerpo que envejece, se convierte en una estrategia feminista.
Exacto.
Es desafiar el silencio histórico impuesto a las mujeres sobre sus vidas, reivindicar esas experiencias como conocimiento, como material literario y político.
Y en este libro se ve claro.
Clarísimo. La madre de Gásquez en Almería, la picarilla, la experiencia de Guiter como migrante en Florida, morir de calor, sueño americano. No intentan ocultarlo.
Pero aquí viene lo más especial, quizá, la colaboración.
Ajá.
No es solo la autobiografía de una o de otra, es la sororidad hecha método creativo.
Muy bien dicho.
Esa amistad, ese diario secreto compartido, es el motor y el material. Han contado que se formaron juntas en el taller de Clara Obligado.
Durante años, sí.
Y una exalumna dijo que Obligado creaba una familia literaria. Esa confianza mutua que nació ahí
parece clave para atreverse a compartir y pulir juntas lo más íntimo, lo más vulnerable. Es un diario, sí, pero a cuatro manos.
Y eso le da una dimensión única, una voz colectiva íntima. Quizá desafía más las convenciones que la autobiografía individual.
Sin duda. Y esa dualidad vital se ve también en las geografías del libro. Nos lleva todo el rato de un mundo a otro.
Almería y Florida.
Exacto. Dos paisajes físicos y emocionales muy distintos que reflejan sus vidas. Por un lado, la Almería de Nuria Gázquez.
La tierra de las raíces.
Sí, la memoria familiar, el anclaje. La describe en La Picarrilla, aquel pueblo al que amabas tanto donde el sol quema y la tierra es seca.
Concreta.
Es un lugar de pertenencia, aunque también teñido por la ausencia, por el duelo. Hay arraigo incluso en el dolor.
Y en el otro lado, Florida.
La Florida de Cecilia Witter. Y ahí la sensación es más de extrañamiento. de no pertenecer del todo.
Como una observadora.
Sí, fascinada y distanciada a la vez. Describe la exuberancia, la diversidad, palmeras de cintura fina, yates amarrados, las comunidades hispanas, asiáticas, judías conviviendo en armonía. Pero el título, Morir de calor, ya te dice que hay incomodidad. Y en Perdidos en Nueva York busca el alma de Lorca, se siente desubicada.
Ajá.
E incluso hay una crítica clara al sueño americano en el poema con ese título. Contrasta las calles hechas de oro con las puertas traseras de la explotación.
Una mirada lúcida.
Desmitificadora, sí.
Y esta tensión entre lugares, el arraigo y el extrañamiento, conecta con lo que los análisis llaman exilio afectivo.
Clave, sí. Porque va más allá de estar lejos físicamente.
No es solo la distancia.
No. Es sentir un desarraigo emocional profundo, perder referentes. Y eso se agudiza con el duelo o la migración.
Se ve muy bien en Más allá de la frontera.
Conmovedor. El duelo se complica por no poder ir a la tumba. Una cruz humilde, tan lejos de aquí.
Impide los rituales.
Y eso desorienta, te hace perder el norte. O en Pido silencio, la persona en duelo se aísla, rechaza el consuelo social.
Un exilio interior.
Cualquiera que haya vivido lejos o perdido a alguien en la distancia, creo que conecta con esto.
Muchísimo.
Y frente a ese exilio, el geográfico y el afectivo, la amistad es el ancla.
El refugio.
Esa conexión diaria, esa charla constante por pantalla entre ellas, funciona como resistencia. Preserva la identidad, la cultura.
¿Y el idioma?
El idioma español, claro. Mantenerlo vivo, escribiendo juntas, hablando, es como construir una patria portable.
¡Qué bonito eso!
Un territorio afectivo y cultural propio, que resiste la presión del inglés en el caso de Witter, y que mantiene el vínculo a pesar de los kilómetros. La lengua como último refugio y puente.
El libro también explora, con mucha naturalidad, diría yo, la experiencia de la madurez.
Sí, con serenidad.
¿No le tienen miedo a hablar del tiempo? Como en esa imagen de llueven los años como hojas de otoño sobre mi piel arrugada. No es un lamento, es constatar.
Aceptación.
Aparecen los nietos no como una carga, sino como promesa. Entre mis brazos alzaré os contaré historias. Se mira atrás a la maternidad y se acepta el presente.
Ese epígrafe de Fátima Gutiérrez Maturana Sierra es muy revelador. Sí, respirando la mía, amándola tal y como es. Hay una reconciliación.
Y esto nos lleva a las poéticas del cuidado.
¿Qué es eso exactamente?
Pues cómo se manifiesta el cuidado en el libro. Hacia otros, nietos familiares ausentes a través del recuerdo, la picarilla.
Vale.
Pero también, y esto es fundamental, el cuidado mutuo. La sororidad entre ellas no es solo un discurso, es una práctica de apoyo, de escucha, en el propio proceso creativo.
Ya veo.
La sinopsis habla de una ternura inesperada. Y esa palabra da que pensar.
¿Por qué inesperada?
Claro. ¿Por qué sería inesperada la ternura entre dos mujeres maduras, amigas, que crean juntas? Quizás esa palabra desafía estereotipos.
¿Cómo cuáles?
Los que asocian la ternura solo a la juventud, al amor romántico, a la maternidad temprana. Como si la madurez fuera un lugar sin ternura.
Y el libro dice lo contrario.
Exacto. Reivindica la ternura como algo persistente, en la madurez, en la amistad larga, incluso en la pareja que dura. En gestos pequeños como esos besos sueltos por la casa. Una afectividad serena pero profunda.
Hay un último punto, más técnico, pero que ayuda a entender por qué el libro es tan coherente.
Su bagaje literario común, ¿verdad?
Eso. Las dos vienen de la narrativa, del microrrelato concretamente.
Se formaron con Clara Obligado, que fue clave para el microrrelato en España.
¿Una maestra del género?
Y esa formación, en un género tan, tan exigente, ¿deja huella en su poesía?
Entiendo, pero ¿cómo se nota? ¿En qué detalles?
Pues en lo que llaman residuos narrativos, sobre todo en los poemas largos.
¿Residuos narrativos?
Sí, como pequeñas historias condensadas, personajes esbozados, descripciones que montan escenas. La picarilla, por ejemplo, al reconstruir a la madre.
Es casi un relato.
Una semblanza narrativa, sí. Y Morir de calor, con todos esos detalles de Florida, funciona casi como una crónica lírica.
Ya, ya.
Y además, las técnicas del microrrelato. Economía, sugerencia, elipsis, buscar un final que te sorprenda.
¿Se las llevan a la poesía?
De forma natural. Y si piensas en el haiku, con su brevedad, su concentración, esa revelación final, conecta perfectamente con la esencia del microrrelato.
Ambas buscan la chispa en lo pequeño.
Exacto. intensidad y concisión.
Entonces, claro, tiene todo el sentido. Esa formación común, ese lenguaje aprendido en el taller, explica por qué el libro suena tan unificado.
A pesar de ser dos voces, dos vidas distintas, separadas por un océano.
Es como si hubieran aprendido a mirar y a contar, o a cantar, con herramientas parecidas, aunque luego cada una ponga su acento personal.
Totalmente.
Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos llevamos de Un firmamento de peces? ¿Es mucho más que otro poemario?
Desde luego.
Destaca por esa mezcla valiente de formas, el verso libre narrativo y el haiku contemplativo.
Ese diálogo constante.
Es una ventana a dos vidas de mujeres maduras, unidas por la amistad, marcadas por el duelo, la memoria, el tiempo, la distancia.
Temas universales.
Y sobre todo, es un testimonio del poder de crear juntas, ¿no? De la sororidad como método literario y afectivo.
Exacto. Y te deja pensando, más allá de las historias personales y las soluciones formales, que son muy interesantes.
Sí.
¿Qué nos dice este tipo de proyectos sobre los caminos futuros de la poesía?
¿A qué te refieres?
A esta fórmula. Colaboración íntima pero a distancia, entre mujeres, con un bagaje común, usando la tecnología para mantener el vínculo.
¿Sí es un modelo para el futuro?
Claro. Es una forma de construir comunidad literaria en este mundo nuestro, tan conectado pero a la vez tan aislante.
Es una buena pregunta.
Creo que es una pregunta importante, que va más allá del libro. Nos hace pensar sobre cómo creamos y compartimos cultura hoy. Y es algo que resuena. Bueno, mucho después de cerrar el libro.